La música y el mundo que la vio nacer. Los artistas y sus ideas. Los hitos históricos y los sonidos que les dieron vida. Entramos a Sintonía Crónica. Una mirada profunda a la música popular de las últimas décadas. Duna. Sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy escucharás a David Byrne, Paul Simon, Peter Gabriel, Mori Kanté y Yusundur. Estás en Sintonía Crónica, en Duna. A finales de los 80, la escena musical angloparlante puso su mirada más allá de las fronteras conocidas. Muchos artistas se dieron cuenta de que existía vida y sonidos en otros lugares del planeta. Así nació una genuina curiosidad por los sonidos de tierras lejanas y el término world music se comenzó a utilizar para denominar cualquier estilo de música popular y contemporánea que no tuviera su origen en Estados Unidos ni en Gran Bretaña. Nuestra crónica de hoy es una mirada a la historia y a los mejores exponentes de este amplio género.
Bulma sen, bulma kisma dire, da fok miyo, khamuma.
El término world music no hace referencia a un género musical, sino más bien apunta a una sensibilidad. La fusión de muchos estilos musicales solo puede ocurrir desde una perspectiva multicultural y global. Los resultados pueden ser infinitamente variados y pueden ir desde un pop occidentalizado o música electrónica hasta mezclas de estilo experimentales.
El denominador común de la world music es su proselitismo, ya que detrás de ella siempre existe un intento consciente de llevarla a una mayor audiencia. Muchas veces esto involucra una modernización de sonidos tradicionales con tecnología de punta, o toma prestados los elementos más relevantes del pop y del rock occidental.
Lost its bite. I don't expect to be treated like a fool no more. I don't expect to sleep.
night. Some people say a lie is just a lie, but I say the cross was in the ballpark. Why deny the obvious, child?
En mi experiencia, el uso del término world music es una manera de descartar a artistas o a su música como irrelevantes para la vida de uno. Es también una manera de relegar esta cosa al terreno de lo exótico y, por lo tanto, de lo tierno, raro pero seguro, porque lo exótico es bonito pero es irrelevante. Ellos son, por definición, distintos a nosotros, porque el término world music agrupa a todos y a cualquier cosa que no es nosotros, es ellos. Esta clasificación es una manera conveniente para no ver a una banda o a un músico como un individuo creativo, incluso si es de una cultura algo diferente a lo que se puede ver por la televisión norteamericana. Es una etiqueta para todo lo que no está cantado en inglés o para cualquier cosa que no calce en el universo de la música anglo-occidental.
Palabras de David Byrne. En su máximo esplendor, la world music puede producir híbridos absolutamente únicos y un sorprendente eclecticismo. En ocasiones menos afortunadas, artistas de este estilo han sido acusados de contaminar géneros tradicionales y diluirlos para su consumo masivo.
Si bien el mundo del rock siempre estuvo permeable a influencias externas, la audiencia occidental para la world music recién comenzó a tomar forma para fines de los 80, cuando artistas como Peter Gabriel, Mickey Hart, Paul Simon y David Byrne empezaron a incorporar sonidos étnicos, especialmente africanos, en sus grabaciones y a buscar colaboradores de primer nivel que también llevaban estampado world music en su frente.
Gracias al mayor interés en este tipo de música, las posibilidades comerciales para estos artistas aumentaron considerablemente. Incluso algunos empezaron a adaptar sus espectáculos en vivo para hacerlos más étnicos, en lo que ya empezaba a teñirse con el color del oportunismo.
Storm of desire. Oh.
Si bien hay bastantes excepciones, la mayoría de los artistas de la world music que lograron cierto nivel de éxito en Occidente provenían de África. Olvidado por el primer mundo, este continente ya había ejercido una importante influencia en la música occidental durante todo el siglo XX.
Los sonidos de artistas como Mori Kanté, Salif Keita y Youssou N'Dour eran lo suficientemente familiares como para lograr hacerlos interesantes, con la dosis justa de diferenciación para hacerlos intrigantes y novedosos. La meca para los artistas de world music sigue estando en París, donde se graba y produce a la gran mayoría de los músicos de este género.
Sa su pegi mo moyoni nanya potam kuyo kuni tahne joy kuni kuyo kuni tahne joy kuni
Si veo alguna diferencia en cómo enfrentan la música los ingleses, franceses y estadounidenses, y la verdad es que sí, veo algunas. Me siento más cercano a la visión inglesa que a la francesa. Francia estuvo mucho más involucrada en su colonización en comparación con los británicos en Ghana, por ejemplo, y de la misma manera los franceses no tienen una buena aproximación a la música. Es definitivamente diferente. Las colonias francesas estaban obligadas a aprender francés, la educación era en francés, mientras que los británicos no tenían problemas en dejar en manos de las autoridades locales el idioma de educación. Los americanos realmente no sé, son muy cerrados. Cuando hicimos el tour con Amnistía Internacional, me hice muy amigo de un negro estadounidense. Viajamos a Abidjan y cuando llegamos tomamos un bus a las 9 de la noche. Él dijo, ¿dónde está África? Mientras veía las luces y los edificios. Esto no es África. Ellos piensan que hay un país que se llama África donde todos hablamos africano.
Palabras del músico senegalés Youssou N'Dour. La música trae múltiples elementos e incorpora sonidos del tercer mundo, el origen de la world music. Esa ha sido nuestra crónica de hoy. Antes de despedirnos, te recomendamos algunos discos de nuestros invitados.
Peter Gabriel, Us, David Byrne, Rey Momo, Paul Simon, The Rhythm of the Saints, Mori Kanté, Akuwaba Beach y Yosun Dur, Guide.
El lunes, en nuestro próximo programa, Arte y Cultura en los 80, Sintonía Crónica. No te lo pierdas.